Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
The Israeli military killed at least 61 Palestinians in Gaza and wounded.
El ejército israelí mató al menos a 61 palestinos e hirió a otros 2.700 en Gaza al reprimir una protesta en contra de la ocupación israelí y de la apertura de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Jerusalén, luego de que fuera trasladada desde Tel Aviv. Entre las víctimas, que fueron abatidas por francotiradores israelíes, se encontraba Fadi Abu Salmi, de 30 años de edad, quien usaba silla de ruedas y le habían amputado ambas piernas. Otra víctima fue Laila Al-Gandur, de 8 meses de edad, que falleció a primera hora de la mañana tras haber inhalado gas lacrimógeno que el ejército israelí lanzó desde aviones no tripulados. Los líderes palestinos acusan al ejército israelí de haber cometido crímenes de guerra durante la represión que llevó adelante el lunes. Las siguientes son declaraciones del negociador jefe palestino Saeb Erekat. Saeb Erekat expresó:
We witnessed today the killing and slaughtering of dozens of our people in the Gaza Strip at the hands of the Israeli.
Hoy presenciamos el asesinato, la masacre de decenas de personas en la franja de Gaza a manos del ejército israelí en un acto equivalente a un crimen de guerra al que condenamos en los términos más enfáticos posibles. Exhortamos a la comunidad internacional a brindar protección internacional a nuestro pueblo. Al mismo tiempo, fuimos testigos del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, un acto que equivale a colocar la primer piedra de un asentamiento de avanzada en los territorios palestinos ocupados. Al trasladar la embajada, tenemos un nuevo asentamiento de avanzada llamado Embajada de Estados Unidos.
Moving the embassy, now we have a new settlement outpost called American Embassy.
Los palestinos de la región de Cisjordania y la Franja de Gaza iniciaron hoy una huelga general en protesta por los asesinatos. La huelga general coincide con el aniversario número 70 de la Nakba o Día de la Catástrofe, cuando más de 700.000 palestinos se vieron obligados a huir o fueron expulsados de sus hogares.
The Israeli military's massacre of Palestinians Monday sparked wide.
La masacre de palestinos, perpetrada el lunes por el ejército israelí, provocó una inmediata condena internacional generalizada. Sudáfrica retiró a su embajador en Israel, lo mismo hizo Turquía, también con sus embajadores en Israel y Estados Unidos, además de declarar 3 días de luto. En la Organización de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo, Nikki Haley, bloqueó un llamado a llevar a cabo una investigación internacional sobre las acciones de Israel. El martes, Haley culpó reiteradamente al grupo palestino Hamas por los hechos de violencia y alabó a Israel por mostrar moderación.
I asked my colleagues here in the Security Council, who among us would accept this type of activity?
Yo les pregunto a mis colegas del Consejo de Seguridad, ¿quién entre nosotros aceptaría este tipo de actividad en sus fronteras? Nadie. Ningún país de esta sala actuaría con mayor moderación que la que ha mostrado Israel.
No country in this chamber would act with more restraint than Israel has.
Esas fueron las palabras de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que más tarde se retiró de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad cuando el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, se dirigió a los integrantes del Consejo. Mientras tanto, los hospitales en Gaza siguen enfrentando dificultades para atender a los miles de pacientes que resultaron heridos por el ejército israelí el lunes y el martes. Las siguientes son declaraciones de Ayman al-Shabani, director de la sala de emergencias del hospital Shifa. El doctor Ayman al-Shabani expresó:
El departamento de emergencias del centro médico Shifa recibió la mayor cantidad de estos heridos. Recibimos casi 500 heridos, cuando la capacidad del departamento de emergencias es de 20 camas, es decir, 20 heridos. Estamos hablando de 25 veces más de la capacidad del departamento de emergencias, algo que se suma a todos los grandes desafíos y la escasez de medicamentos y suministros médicos que han alcanzado niveles críticos.
Todo esto se produce al tiempo que altos cargos del gobierno de Donald Trump se reúnen en Jerusalén con motivo de la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Entre ellos se encuentran Ivanka Trump, hija del presidente y asesora principal de la Casa Blanca, su esposo, el asesor principal Jared Kushner, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Se espera que en las próximas semanas Kushner diseñe el plan del gobierno estadounidense para la paz en Medio Oriente. La decisión del gobierno estadounidense de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén ha desatado una condena internacional generalizada, aunque ha recibido elogios del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien el domingo realizó las siguientes declaraciones. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, expresó:
Esta semana seremos bendecidos por un evento realmente histórico, la decisión de la superpotencia más fuerte del mundo, nuestro amigo Estados Unidos, de trasladar su embajada aquí a la ciudad de Jerusalén. El presidente Trump prometió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y así lo hizo. Prometió trasladar la embajada estadounidense a Israel y así lo está haciendo. Por supuesto, todos vamos a celebrar este día. Mañana habrá una verdadera celebración.
En Estados Unidos, jóvenes manifestantes judíos marcharon por las calles de Washington, D.C. para protestar contra la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y por la masacre cometida por el ejército israelí el lunes. Las siguientes son palabras de la manifestante Sarah Sandmel.
We're here building an embassy of freedom to show that we as young American Jews.
Estamos aquí para construir una embajada de la libertad para mostrar que nosotros, como jóvenes judíos estadounidenses, no estamos de acuerdo con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Creemos que es una embajada que representa una ocupación interminable y queremos unirnos por la libertad y la dignidad para todos los israelíes y palestinos.
To stand together for freedom and dignity for all Israelis.
In Iraq, the Election Commission says cleric Muqtada al-Sadr is leading in the results of Saturday's parliamentary election.
En Irak, la Comisión Electoral, que cuenta con más de la mitad de los votos contados, anunció que el clérigo Muqtada al-Sadr lidera los resultados de las elecciones parlamentarias que se celebraron el sábado. Sadr dirigió dos revueltas contra las fuerzas estadounidenses en Irak desde que se produjo la invasión de Estados Unidos en 2003. Los resultados preliminares son considerados un duro golpe al actual primer ministro iraquí, Haider al-Abadi.
In Afghanistan, at least 8 civilians were killed, 42 more wounded in an attack on a government building in the east.
En Afganistán, al menos 8 civiles murieron y otros 42 resultaron heridos en un ataque contra un edificio del gobierno en la provincia oriental de Nangarhar. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se atribuyó la responsabilidad del atentado. Por otra parte, la milicia talibán mató a más de 100 soldados y agentes de policía afganos durante la última semana como parte de la ofensiva de primavera de los talibanes. Un informe reciente del gobierno de Estados Unidos sostiene que el ejército afgano se redujo un 11% en el último año y que los grupos insurgentes ganaron territorio.
En Pakistán, una investigación by Amnesty International revealed how human rights workers are being targeted by.
En Pakistán, una investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional reveló que los trabajadores por los derechos humanos están siendo víctimas de ataques digitales en los que infiltran sus teléfonos y computadoras, los infestan de malware, roban sus datos y los someten a una vigilancia intensiva. Amnistía Internacional aún no determinó quién es el responsable de los ataques digitales contra los trabajadores por los derechos humanos en Pakistán. Mientras tanto, también en Pakistán, miles de manifestantes se congregaron el domingo en Karachi para exigir justicia para la minoría étnica pastún. Los manifestantes denunciaban la violencia militar contra los pastunes que el gobierno intenta hacer pasar como operaciones contra los talibanes y otras agrupaciones de combatientes.
Estados Unidos.
The Senate has confirmed Gina Haspel as director of the Central Intelligence Agency.
El Senado confirmó a Gina Haspel como directora de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Haspel trabajó 33 años en la agencia, cargo en el que fue responsable de dirigir una cárcel clandestina en Tailandia en 2002, donde al menos un prisionero fue sometido al ahogamiento simulado y otras torturas. Haspel también supervisó la destrucción de las grabaciones de video que registraban la tortura infligida a prisioneros en esa cárcel clandestina. La confirmación se produjo después de que 6 senadores demócratas se unieron a la mayoría de republicanos para votar a favor. El senador Bill Cassidy expresó:
Son 54 votos a favor, 45 votos en contra y la nominación queda confirmada.
Los demócratas que votaron a favor fueron los senadores Joe Donnelly, Heidi Heitkamp, Joe Manchin, Bill Nelson, John Yakin y Mark Warner. Los senadores republicanos Jeff Flake y Rand Paul votaron en contra, mientras que John McCain no pudo emitir su voto porque está en su hogar en Arizona, donde lucha contra un cáncer de cerebro que se encuentra en etapa 4. McCain es un ex prisionero de guerra que fue torturado en Vietnam y hace unos días escribió sobre Haspel. El papel de Haspel en la supervisión del uso de la tortura es perturbador y su negativa a reconocer la inmoralidad de la tortura es descalificante. El senador de Oregon, Ron Wyden, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, que tiene acceso a informes clasificados, dijo sobre la nueva directora de la CIA: hay mucho más que el Pleno del Senado y la población deberían saber sobre el historial de Haspel. Estoy convencido de que si tuvieran conocimiento de ello, su nominación sería rechazada. Con una estrecha mayoría, el miércoles, el Senado estadounidense votó a favor de revertir la derogación de las reglas de neutralidad en la red de la Comisión Federal de Comunicaciones, en lo que constituye una victoria para los defensores de la Internet abierta. El proyecto de ley del Senado volvería a imponer normas que prohíban a los proveedores de servicios de Internet detener o enlentecer la carga de sitios web, al tiempo que prohibiría a las empresas cobrar tarifas adicionales por la transmisión de videos de alta calidad. La votación, que se llevó a cabo el miércoles, de 52 votos contra 47, que en su mayoría siguieron las líneas partidarias, establece una batalla en la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Estas son palabras de la congresista demócrata de California, Ana Eshu, cuyo distrito incluye gran parte de Silicon Valley. La representante Ana Eshu declaró:
fundamentally, this is about ensuring
fundamentalmente se trata de garantizar que usted, yo, todos, nosotros seamos los individuos que decidamos qué queremos escuchar, qué queremos ver, qué queremos leer.
What we want to watch, what we want to play, what we want to read.
On Capitol Hill, Cambridge Analytica whistleblower Chris Wiley told the Senate Judiciary.
En el Capitolio de Washington, D.C., Christopher Wiley, informante de Cambridge Analytica, afirmó el miércoles ante la Comisión Judicial del Senado estadounidense que la empresa de análisis de votantes intentó reducir la concurrencia de los votantes afroestadounidenses basándose en prejuicios raciales. Wiley testificó que Cambridge Analytica recogió los datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su autorización y los utilizó para liberar una guerra cultural. El fundador de Cambridge Analytica fue el multimillonario Robert Mercer y uno de sus principales estrategas fue Steve Bannon, ex asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director del medio derechista Breitbart News. Wiley sostuvo que abandonó la empresa debido a los esfuerzos por desalentar a los votantes, especialmente a los afroestadounidenses. Christopher Wiley afirmó:
Cambridge Analytica intentó identificar características mentales y emocionales en determinados sectores de la población estadounidense y trabajó para explotarlas de forma tal que activaran algunas de las peores vulnerabilidades en las personas, como la neurosis, la paranoia y los prejuicios raciales. Que quede claro, el trabajo de Cambridge Analytica no equivale al trabajo tradicional de marketing. Cambridge Analytica se especializa en desinformar, esparcir rumores, recoger información comprometedora y difundir propaganda.
Mientras tanto, los líderes republicanos del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense se desalinearon con respecto al presidente Donald Trump y a sus homólogos de la Cámara de Representantes y han declarado que no encuentran motivos para poner en duda la conclusión de que Rusia interfirió en favor de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016. Dicha conclusión contradice un informe anterior del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, que sostenía que no había hallado evidencia de que Rusia hubiera ayudado a Trump a ganar la presidencia. La noticia se conoció después de que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que los miembros del equipo del fiscal especial Robert Mueller habían llegado a la conclusión de que no podían acusar a un presidente en funciones. Unas 1,000 personas fueron arrestadas el lunes en manifestaciones de desobediencia civil que se llevaron a cabo en varias ciudades a lo largo de Estados Unidos durante un día de acción para la nueva campaña de los pobres. El lunes, miles de trabajadores que perciben bajos salarios, clérigos y activistas comunitarios participaron en sentadas, marchas y mitines en 40 estados. En Raleigh, Carolina del Norte, se tomaron de las manos y bloquearon el tráfico frente al edificio legislativo del estado. También se congregaron cientos de personas en un mitin y una protesta de desobediencia civil en Washington, D.C., en donde la organizadora de la marcha de mujeres, Linda Sarsour, pronunció un discurso.
I come here as a Muslim because my faith teaches me that I must stand with the most vulnerable people in my society.
Estoy aquí como musulmana porque mi fe me enseña que debo apoyar a las personas más vulnerables de mi sociedad. Mi Dios no solo me dice que vaya a rezar en la mezquita, este acto que estamos llevando a cabo hoy es un acto de adoración, porque mi Dios es un Dios práctico. Mi Dios me dice, alimenta al hambriento, alimenta a las personas sin hogar. Mi Dios me dice, recibe a los refugiados. Mi Dios me dice que les abra mi casa a mis vecinos. Ese es mi Dios, el Dios de Abraham. Hermanas y hermanos, nuestro querido hermano Malcolm X dijo, libertad, si no estás dispuesto a morir por ella, quita esa palabra de tu boca.
Our dear brother Malcolm X said, freedom. If you're not willing to die for it, take that word out of your mouth.
Así habló la organizadora de la marcha de mujeres, Linda Sarsour, en Washington, D.C. Poco después fue arrestada por bloquear el tráfico. Las acciones del lunes se produjeron 50 años después de que el doctor Martin Luther King Jr. iniciara la primera campaña de los pobres para manifestarse en contra de la desigualdad económica, el militarismo y la injusticia racial.
New data show the Trump administration has cut the number of refugees allowed into the United States to a near trickle.
Nuevos datos indican que el gobierno del presidente Donald Trump ha reducido ampliamente el número de refugiados a los que se les ha permitido el ingreso a Estados Unidos. Se estima que unas 20.000 personas habrán ingresado a ese país cuando finalice el año si el flujo continúa al ritmo actual. Se trataría del número más bajo desde que en 1980 se creó el Programa Federal de Reasentamientos de Refugiados.
The news came as President Donald Trump lashed out at undocumented immigrants Wednesday, telling reporters, quote,
esa noticia se conoció al tiempo que el miércoles el presidente Donald Trump volvió a hacer declaraciones muy duras sobre los inmigrantes indocumentados, afirmando ante la prensa, no son personas, son animales. Donald Trump enunció.
We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad this.
Tenemos personas que ingresan al país o intentan ingresar. Estamos deteniendo a muchas de ellas, pero también estamos expulsando a gente del país. No creerían lo malas que son estas personas. No son personas, son animales, y los estamos expulsando del país a un nivel y a un ritmo que nunca antes se había dado.
These aren't people. These are animals, and we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before.
Trump's comment came as newly revealed documents show his administration.
El comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de los inmigrantes que intentan ingresar a su país, se produjo al tiempo que se revelaron documentos que demuestran que su gobierno buscó proveerse de información negativa sobre inmigrantes haitianos antes de su decisión de poner fin al estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, de casi 60.000 personas de esa procedencia, entre ellos muchos que habían llegado a Estados Unidos tras el devastador terremoto que asoló su país de origen en 2010. En un correo electrónico obtenido por el Gremio Nacional de Abogados y el Consultorio de los Derechos del Inmigrante de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kathy Nuebel-Kovarik, solicitó a su personal datos sobre la cantidad de titulares del estatus de protección temporal en Haití que recibían asistencia pública, cuántos habían sido condenados por crímenes, sus hábitos de viaje y cuánto dinero habían enviado a Haití. La revelación surgió después de que el periódico The Washington Post publicó un informe que sostiene que varios funcionarios de alto nivel de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado renunciaron después de que el gobierno de Trump ignorara los consejos de sus expertos diplomáticos y cancelara el estatus de protección temporal para decenas de miles de inmigrantes hondureños.
Mientras tanto,
the Trump administration is considering plans to hold immigrant children on military bases after their...
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, está considerando planes para retener en bases militares a los hijos de inmigrantes que fueron capturados cuando cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos. El Pentágono afirma que, para ello, están evaluando tres posibles centros militares en Texas y uno en Arkansas. La propuesta es la manifestación más reciente de los planes del gobierno de Trump para separar a los padres y madres inmigrantes de sus hijos cuando son capturados cruzando la frontera ilegalmente.
América Latina.
In Chile, thousands of students marched through the capital Santiago Wednesday protesting.
Miles de estudiantes marcharon el miércoles por la capital de Chile, Santiago, para protestar contra el acoso y la agresión sexual generalizada en las escuelas y universidades, así como por la falta de respuesta de los administradores ante las denuncias presentadas por estudiantes mujeres. Las siguientes son las palabras de Paz Gajardo, portavoz de la Federación de Estudiantes Chilenos. Paz Gajardo expresó:
este movimiento es histórico, esta marcha marca un precedente. Es el puntapié inicial que hemos levantado las mujeres de Chile por las demandas que han ocurrido en distintas universidades a lo largo de Chile. Hay por lo menos 20 a 25 universidades entre tomas y paros por abusos sexuales de profesores, compañeros, violaciones.
La policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. La protesta forma parte de un movimiento estudiantil más amplio que lucha por una educación superior pública, gratuita y de calidad en Chile.
A newly unearthed CIA memo from 1974 details how Brazil's former dictator Ernesto...
Un informe de la CIA recientemente revelado y que data de 1974 sostiene que el ex dictador de Brasil, Ernesto Geisel, aprobó personalmente la ejecución de opositores políticos a los que el régimen calificaba de subversivos. El documento, que fue enviado por el entonces director de la CIA, William Colby, al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, detalla una reunión en la que los altos generales de Brasil le informaron al dictador sobre una política bajo la cual la inteligencia militar había llevado a cabo más de 100 ejecuciones sumarias el año previo. Según el informe, una semana después, el dictador le dijo a sus generales: la política debe continuar, pero extremando precauciones para asegurarnos de que solo los subversivos peligrosos sean ejecutados. La revelación del informe generó protestas masivas en Brasil.
Colombia's government has ordered tens of thousands of people to evacuate.
El gobierno de Colombia ordenó a decenas de miles de personas evacuar las áreas que rodean el río Cauca, al tiempo que fuertes lluvias amenazaron con romper una represa hidroeléctrica que se encuentra en construcción. Al menos 600 personas quedaron sin hogar luego de que los trabajadores quitaran una obstrucción en la mega represa ubicada al noroeste de Colombia. Esto causó un aumento del nivel de las áreas bajas del río Cauca, inundando hogares y destruyendo escuelas, puentes y un centro de salud.
In Colombia, a new study accuses the Colombian military of executing up to 10,000 civilians.
Un nuevo estudio acusa al ejército colombiano de ejecutar a unos 10.000 civiles y luego sostener que eran rebeldes entre 2002 y 2010. Dicha práctica, conocida como falsos positivos, fue utilizada para impulsar las estadísticas de muerte a manos del ejército en la guerra contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y para justificar que Estados Unidos diera financiamiento militar al ejército colombiano. Uno de los autores del estudio afirma que los efectivos militares apuntaban específicamente a muchachos con discapacidades. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, era el ministro de Defensa entre 2006 y 2009 en el punto álgido del programa de asesinatos de falsos positivos.
En otras noticias,
en México, radio journalist Juan Carlos Huerta was shot dead Tuesday morning in the...
El periodista de radio Juan Carlos Huerta murió de un disparo el martes por la mañana en el estado de Tabasco, situado en el sur de México. Las autoridades mexicanas sostienen que el asesinato parece estar relacionado con el trabajo de Huertas como periodista. Es el cuarto periodista mexicano asesinado en lo que va del año, y el hecho se produjo cuando se cumple el primer aniversario del asesinato de su aclamado colega, Javier Valdés.
El mundo.
President Trump said Thursday North Korean leader Kim Jong-un
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que el líder norcoreano, Kim Jong-un, podría sufrir la misma suerte que el fallecido líder libio, Muammar Gaddafi, si se niega a entregar sus armas nucleares. El comentario de Trump se produjo después de que el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, opinara el domingo que Estados Unidos debería usar el modelo libio para la desnuclearización. Donald Trump enunció:
"The model, if you look at that model with Gaddafi.
Si analizas el modelo que se usó con Gaddafi, fue una destrucción total. Fuimos allí para derrotarlo. Ahora lo más probable es que ese modelo se lleve a cabo si no hacemos un trato. Pero si hacemos un trato, creo que Kim Jong-un va a estar muy, muy feliz."
Very, very happy.
En 2013, Libia negoció aliviar las sanciones de Estados Unidos a cambio de renunciar a su programa nuclear y recibir inspectores internacionales para verificar el desarme. 8 años después de haber llegado a ese acuerdo, Gaddafi fue arrastrado por las calles y asesinado públicamente por los rebeldes después de que Estados Unidos y sus aliados intervinieron con una masiva campaña de bombardeos. En respuesta a la amenaza de Bolton y a los ejercicios militares que están realizando en forma conjunta Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte ha amenazado con retirarse de una cumbre entre Trump y Kim que está programada para el 12 de junio. Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur de 2 semanas de duración y que son conocidos como Max Thunder involucran aviones de combate y aeronaves de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Infantes de la Marina de Estados Unidos. Corea del Norte ha sostenido durante mucho tiempo que estos ejercicios son ensayos para una invasión militar. En la Casa Blanca, Trump respondió: "Tendremos que ver lo que ocurre", cuando se le preguntó si las conversaciones con Corea del Norte seguían en pie. Las siguientes son declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Sarah Huckabee Sanders expresó:
"This is something that we fully expected. The president is very used.
Esto es algo que ya esperábamos. El presidente está muy acostumbrado y preparado para negociaciones difíciles. Si quieren reunirse, estaremos listos. Y si no, también está bien."
In Indonesia, at least 7 people were killed in a string of suicide bombings Sunday targeting churches in Surabaya.
En Indonesia, al menos 7 personas murieron el domingo en una serie de atentados suicidas con bomba en iglesias de Surabaya, la segunda ciudad del país. El autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por los ataques que, según la policía, fueron llevados a cabo por una sola familia, una pareja y sus 4 niños. Las siguientes son las palabras del Papa Francisco, que habló tras los atentados.
Sono particolarmente vicino.
Me siento muy cercano al querido pueblo indonesio, especialmente a las comunidades cristianas que han sido azotadas por un importante ataque en lugares de culto. Dedico mis oraciones a las víctimas y sus familiares. Juntos invocamos al Dios de la paz para que ponga fin a estos actos violentos y para que los corazones de todos no estén llenos de sentimientos de odio y violencia, sino de reconciliación y fraternidad.
In the East African nation of Burundi, at least 26 people were killed in an attack on a small village.
En Burundi, al este de África, al menos 26 personas murieron el viernes en un ataque a una pequeña aldea ubicada al noroeste del país. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad por el ataque, que tuvo lugar días antes del controvertido referéndum previsto para esta semana y que determinará si el presidente Pierre Nkurunziza podrá permanecer en el poder hasta 2034.
In the Democratic Republic of Congo, health officials are warning an outbreak of Ebola could potentially.
En la República Democrática del Congo, funcionarios de la salud advierten que podría estallar una epidemia de ébola luego de que se encontrara el primer caso confirmado del virus mortal en Mbandaka, una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Las siguientes son las palabras de Peter Salama, de la Organización Mundial de la Salud.
Urban Ebola is a very different phenomenon to rural Ebola.
El ébola urbano es un fenómeno muy diferente del ébola rural porque sabemos que los habitantes de las zonas urbanas tienen mucho más contacto entre sí, lo que significa que el ébola urbano puede resultar en un crecimiento exponencial, algo que para el ébola rural es muy difícil.
Hasta ahora hay 45 personas infectadas con el virus que ha causado un total de 25 muertes. En 2014, un brote de ébola se cobró más de 11.000 vidas en África Occidental.
The Catalan Parliament selected a pro-independence MP as president 7 months after.
El Parlamento catalán escogió como presidente a un diputado favorable a la independencia 7 meses después de que España tomara el control directo de Cataluña tras el referéndum en el que la ciudadanía decidió a favor de la independencia. Roger Torrent dijo:
66 votes yes, 65 votes no, and 4 abstentions. Mr. Kim Tora has had
66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. El señor Kim Tora ha obtenido 66 votos, lo que significa que ha logrado una mayoría simple y, según el artículo 4.4, es electo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Is elected president of Catalonia's Generalitat.
La Generalitat de Cataluña.
Quim Torra will now succeed former Catalonia president Carles Puigdemont.
Quim Torra sucederá al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien se encuentra exiliado en Berlín. Puigdemont aguarda la decisión de un tribunal alemán sobre su extradición a España bajo cargos de rebelión. Otros integrantes del gobierno de Puigdemont han sido encarcelados, acusados de rebelión y uso indebido de fondos públicos por organizar el referéndum sobre la independencia. Esto generó la mayor crisis constitucional en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en la década de 1970.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.